Aquí nuestro querido operador nos tenía un dato. ¿Cómo se llamó en España esta película? Speed se llamó Máxima Velocidad aquí por nuestros lares, pero allí en España se llamó Speed, Máxima Potencia. Oh, ¿por qué? ¿Por qué tienen que arruinar los títulos así? Es lo primero que ve. A todo gas, creo que se llamó también Rápido y Furioso. A todo gas. A todo gas 1, a todo gas 2, a todo gas 3. Bueno, no sigamos. Y el bromas. Bueno, pero Máxima Potencia. Bueno, soundtrack: Billy Idol con Speed, The Flying Souls con A Million Miles Away, Rod Stewart con A Hard Road y Kiss con Mr. Speed. Damos comienzo como los días jueves, pero ahora día viernes a la Rosquita Fandom con el conductor de la Rosquita a las 18 horas aquí por nuestra querida radio, Ezequiel Fuentes Sauma. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David, excelente. Ansioso por hablar de muchas películas, de muchas series que ya están disponibles en plataformas. Así que iniciamos esta nueva Rosquita muy, pero muy especial, porque vamos a hablar de tal vez una de las películas más esperadas del año, sin lugar a dudas, que fue, y es todavía porque sigue en cartelera, The Flash.
The Flash.
Indudablemente había gran expectativa.
Mucha. Demasiada.
Demasiada en todos los fans, y sobre todo conocer, ¿no?, esta nueva historia, que recordemos que se postergó muchísimo por los inconvenientes que tuvo el actor en su vida privada.
¿Cuántas rosquitas hablamos de Ezra Miller?
Muchísimas, pero creo que hay que dejar de lado un poco eso, porque el actor está en rehabilitación, y creo que Andy Muschietti, el director de esta película, que es argentino, hincha independiente también decimos, que creo que ha sabido sacarle esta dualidad que tenía que interpretar el actor Ezra Miller, de dos Barry Allen completamente distintos, antagónicos podemos decir, sí. Un Barry que intenta manipular el universo en beneficio propio. Recordemos que tiene el inicio de su cruzada, ¿no?, de como personaje, más allá del rayo que le cayó, que esto lo conoce todo el mundo, es tratar de salvar a su familia y en particular a su madre fallecida y a su padre que está en la cárcel. No estamos contando nada nuevo, ya si han visto las películas de Zack Snyder también un poco explora este inicio del personaje, ¿no? Bueno, de eso se trata. Sabemos que retrocede, tiene la posibilidad de retroceder del tiempo y busca enmendar todo eso. Y como siempre sucede, como decía el Dr. Brown, nunca hay que alterar los cursos y los eventos del pasado, porque puede traer graves consecuencias.
O como Homero Simpson también.
También, como Homero Simpson, ¿no? Es algo que es un recurso que siempre funciona, podemos decir. O casi siempre. Y es lo que sucede en The Flash. Y más allá de la trama, que no vamos a tratar de contar lo menos posible para no spoilear, creo que lo que consiguió el director es no tan solo sacarle esto a Ezra Miller con todo su inconveniente. Yo creo que lo hace muy bien los dos personajes.
Sí, a mí también me sorprendió.
El personaje bien serio, ¿no?, el que busca...
más maduro, ¿no?
Más maduro, ¿no?
Obviamente porque es más joven.
Exacto, y el otro, el joven del pasado, ¿no?, que es completamente distinto. Y creo que al tener que interactuar en la película ambos personajes, en realidad es el mismo personaje pero en distintas versiones, lo hace de forma genial. Y como bien decíamos, esto altera los eventos del tiempo y se encuentra con una nueva amenaza, que en realidad no es nueva, pero que es el General Zod, quien nuevamente quiere buscar al famoso kryptoniano, y resulta que ese kryptoniano no existe, no está.
No está Kal-El,
y aparece, lo podemos decir porque aparece en todos los afiches y en todos los trailers, aparece otra kryptoniana que es Kal-El, personificado por Sasha Calle, que creo que también es otra de las grandes notas. Exacto. De esta actriz, sí, que creo que lo hace muy bien, le queda muy bien el traje de Supergirl, y creemos que ha sido la revelación de esta cinta, y también bien seleccionada y bien casteada por el propio director Muschietti, porque cuando fue el anuncio, recordamos allá hace un par de años atrás, ante la pandemia inclusive, todo el mundo decía: ¿quién es esta muchacha? ¿Se va a poner el traje de Supergirl? Bueno, finalmente la pudimos ver y lo hace
mucho
muy bien.
Era porque estaba la serie de Supergirl, sí, en The CW, que era por Melissa Benoist, que lo había hecho muy bien. Entonces uno ya pedía que por lo menos unifiquen un poco entre las series y también en las películas.
Exactamente.
Una sola.
Y la tercera nota, aspecto relevante y muy importante, es haber rendido homenaje, sobre todo, al Batman del Tim Burton, con toda su iconografía, esto que habíamos mencionado en el tráiler la vez pasada, sino sobre todo las cosas al rescatar a Michael Keaton en una versión de Batman nunca antes vista en el cine, que es una versión muy añeja tal vez de un personaje que ya está prácticamente en sus últimas etapas de vida, ¿no? El personaje tiene, y aparte Keaton tiene más de 70 años, y creo que lo ha hecho de forma magnífica, más allá de los efectos. Parece que no le ha pasado el tiempo encima, parece que hubiese terminado de hacer Batman Returns, sí, y no pasó mucho tiempo y esta es la tercera película que debía, tal vez, creo que rinde homenaje. Y también le decimos a la gente que hay otros homenajes,
muchísimos.
Es una caja,
es para verla varias veces,
es una caja de sorpresa la película, y eso es bueno,
es una caricia al alma del fanático de DC.
Exactamente.
Veníamos tan golpeados por tantas, sí, malas películas, y bueno, no te digo que es pero es muy buena película, y si sos fanático de DC Comics, te va a encantar.
Puede ser que haya algunas cuestiones con los efectos, alguna que otra escena,
pero hay que buscarle
ahí, puede gustar a algunos, pero en líneas generales, para mí es una buena película. No llega a ser la mejor película de DC para mi gusto, pero está bien, está muy bien.
Hay que acordarse también que esta película se hizo antes de estos grandes cambios que hizo Warner, y también tiene el hecho de que James Gunn había terminado con todo esto. Entonces agarraron esta película y le dijeron, bueno, esto no va.
Sí.
Hubo que hacer muchas escenas nuevas.
Exactamente. Bueno,
para mí, Cavill iba a estar.
Sí,
antes,
sí, sí,
¿no? En el proyecto anterior, antes de que llegue James Gunn a decir, bueno, mira que no, esto no, esto no.
Exactamente. Y como bien decías, también el sentido de esta película, más allá de la trama en sí que es buena, funciona para afuera. ¿Cómo funciona para afuera? Porque es un puente esta película. Es un puente entre lo que dejó el universo de Zack Snyder, David Ayer, con lo que está preparando James Gunn. Funciona de esta manera también la película, y eso hay que tratar de entenderlo, porque vamos a ver muchísimos actores mezclados y personajes de ambos universos. También por eso es que rescata lo de Tim Burton, lo de otras cintas de Batman. Que
también
no
lo
decir.
De Zack Snyder, entonces.
Claramente.
Se viene lo nuevo ahora.
Se viene lo nuevo, o sea, es un reseteo. Es un reseteo y también la trama y la historia que es. Está influenciada mucho por la historia de Flashpoint.
Sí.
Y todos los que conocen todo eso lo van a entender muchísimo más, ¿no? De que esto sirve para revitalizar, como dice David, el nuevo proyecto de DC como estudio de cine, en contraparte de lo que ya viene desarrollándose en Marvel. Y aquí es el punto, creo que es el punto negativo, no tanto de la película, sino del momento, ¿no? Cómo el estudio tardó tanto en hacer esta película. Y yo recuerdo una de las primeras rosquitas que hicimos, vos lo habías mencionado, David, es que tardó tanto DC en hacer esta película que Marvel ya le ganó de malo, porque claro, el tema del multiverso ya está como muy asimilado en los fanáticos, y creo que hemos visto ya por lo menos 5 películas de Marvel que hablan de esto y por lo menos 3 series. Y de muchas cosas podemos decir, ah, mira, esto aparece acá, aparece allá. Y le gana, como que le gana de mano.
Le ganaron de mano, sí, eso sí. Casi,
ya no es culpa de la película ni del director.
Claro, o sea, exacto.
Ya es una cuestión externa.
No nos olvidemos que esto del multiverso se creó allá por los años 80, porque muchos de los fanáticos de DC y los que leían los cómics empezaban a cuestionarse qué pasaba con las fechas. Y bueno, se decidió hacer Crisis en Tierras Infinitas, que fue este nuevo reboot que después se hizo con los nuevos 52 también.
Sí.
No le fue tan bien a los nuevos 52 y bueno, decidieron hacer Flashpoint para tratar de volver a armar los universos y que cada quien no colapse, si cierto universo no colapse con el otro, y para que otros personajes puedan seguir estando. Hay muchos Flash también, hay 3 Flash, hay 2 Linternas Verdes, entonces hay muchas historias. Hay mucho Superman también, no nos olvidemos, la muerte de Superman, que también creo que quería ir por ese lado Tim Burton en esta película que no se llegó a hacer con Nicolas Cage.
Sí, exactamente. Así que es eso cómo funciona también la película. Y creo que, como bien dice David, aquella persona, fanático de Flash, le va a encantar la película.
Exacto.
Porque creo que respeta bastante la esencia.
El personaje como protagonista, ya no como un psyche que aparecía en todas las películas, hasta en las series. Cuando The CW decidió hacer Crisis en Tierras Infinitas, apareció haciendo un cameo. Entonces, uh-huh, se merecía ya tener su lugar en una película para él solo.
Ahora hay que, obviamente en los próximos años, hay que ver si Ezra Miller va a seguir siguiendo Flash. Yo creo que una mitad de las posibilidades las tiene, porque hizo un buen Flash, y la segunda pasa por lo extra fílmico, que es su vida personal, cómo se recompone
de
todos sus
problemas. Y otra va a ser la recaudación. Hay que ver la recaudación que va a tener este fin de semana.
Sí, exactamente.
Va a marcar mucho. Pero la buena noticia para Andy Muschietti es que ya está elegido por James Gunn. O sea, ya lo puso bajo su ala.
Sí.
Va a estar en el proyecto de la nueva película de Batman. Vamos a tener otro Batman, además de Pattinson.
Sí. Que se va a llamar The Brave and the Bold.
Exacto. Con la introducción en el cine de Damian Wayne.
De Damian Wayne, exactamente.
El nuevo Robin.
Así que va a estar lindo y creo que es una película que tienen que verla. Y aparte tenemos nuestro corazoncito. No vamos a hacer la famosa mexicanía, viste que los mexicanos siempre ensalzan todo lo que es de ellos. Sí. Pero creo que Andy Muschietti hizo un buen trabajo y se ganó esta chance, ¿no?, de ir a las ligas mayores, ¿no? Que tal vez Flash, a comparación de Batman es muchísimo más relevante, digamos, en el mundo.
De hecho, es el superhéroe más querido
de todos.
Más elegido por todos.
Exactamente. Así que bien por Andy Muschietti y bien por la película.
Vayan a verla.
Tenemos una semana para disfrutarla en subtitulado en uno de los cines, así que aprovechen el tiempo. Vamos a tratar de pelear por una más.
Vamos a pelear
por una semana más.
Bien, pero acuérdense que mi lucha va por Oppenheimer.
Sí,
yo aquí, ya lo sabemos. Más o menos. Oppenheimer voy a luchar por las 3 semanas para que esté subtitulado.
Perfecto. Y bueno, como nosotros no estuvimos en la anterior semana al aire, vimos la película de Transformers también, El Despertar de las Bestias. La verdad que me gusta que la película no dure más de 2 horas, como sabía hacer las otras películas anteriores, con agregados que no tenían nada que ver mucho con la historia, con humor por ahí descolocado dentro de la trama. Me parece que la película estuvo bien acotada, en 1 hora y media, en un momento muy, muy trascendental de la cultura también, que fue en los 90s. Eligieron un buen lugar de la cultura estadounidense, que es Brooklyn, el rap, y ahí la ambientaron muy bien al personaje, que es el que ayuda a los Transformers y también a los Maximals, y que se van a enfrentar a esta nueva amenaza, que ya lo hemos hablado en otra rosquita. Creo que la película funcionó bastante bien, también funciona como un reseteo, ya venía a hacer lo propio Bumblebee en la anterior película, que también me gustó bastante. Y esta también
nos dejaron ver un poquitito de la batalla de Cybertron.
Exactamente. Y también funciona lo que están haciendo nuevamente los estudios, es el reseteo, ¿no? Reseteo de las franquicias. Y sobre todo es una película que vas a tener que verla entera para entender el postcrédito, que hace un crossover que era muy pero muy requerido, muy pedido sobre todo por los fanáticos de Hasbro, que es lo que nos termina de linkear y de enlazar a otra franquicia que no le fue muy bien y que va a ser integrada a Transformers. Así que eso voy a decir todo, porque si no voy a estar spoilando.
No digas más porque lo matan.
Exactamente. Así que véanla, creo que no está la...
Y unas generaciones también, la generación de los 80 que se crió viendo en televisión los Transformers. Como Optimus Prime, como Jazz, que están los autos clásicos. Bumblebee obviamente sigue siendo un Camaro porque es ya elegido por todos,
sí,
como
es ese favorito, auto. Como Optimus Prime.
Y también con los Beast Wars, que fue lo que estuvieron con estas nuevas tecnologías, con mucha animación por computadora en los años 90.
Exactamente, así que creo que la película funcionó a pesar de que no tuvo tanta... Tanta publicidad por allí.
Es que se vienen películas.
Sí, 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 hay mucha competencia, claramente.
Mucha publicidad, Barbie tiene muchísima publicidad.
Sí, bueno, pero déjame venir a hablar. Así que, bueno, ya terminamos con Transformers. La otra película que hoy se estrenó es Elementals, Los Elementos, ¿no? Una película animada de Pixar, de los creadores de Intensamente. Uno son los cuatro elementos, bueno, uno de agua, uno de fuego, son los que...
Pixar crean... que va a tener muchísimos cambios a partir de esa sí. película para ahora posterior, porque hubo muchos despidos.
Exactamente, así que es una película que invita a la familia y por ende también la mencionamos y la recomendamos. Trailers, lo más significativo esta semana fue, sin lugar a dudas, el adelanto de Los Indestructibles 4, o Los Expendables en inglés, esta serie de mercenarios, ¿no? que siempre son contratados por alguien para luchar contra una amenaza peor. Encontramos a los capos del cine de acción de los 80, los 90, como el gran Sylvester Stallone, Jason Statham, más cercano
Dolph Lundgren, nuestro querido Drago,
y aparecen con una incorporación muy buena, 50 Cent, que me gustó del tráiler, y nuestra amada, en la época de Transformers, Megan Fox.
Sí, y la tristeza de no tener a Terry, Terry Crews.
Terry Crews, sí, no va a estar. Pero ¿quién te dice que te aparece después en el final, los cameos? Llegó a aparecer, Arnie apareció en esta, me parece.
¿En esta franquicia?
Sí, 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 sí apareció.
Conjunto
sí.
con Bruce Willis.
Con Bruce Willis.
Sí, en sí, la sí. misma película que aparece Chuck Norris.
Chuck Norris, sí, sí. Bueno,
le dieron espacio a todo.
Le dieron espacio a todo, viste, como para también un poco ya dejar de lado esas
Steven Seagal es el único que ha faltado en esta franquicia. Pero estuvieron todos.
Estos cameos sirven también un poco para dejar atrás las rivalidades que generaron muchísimo dinero. Claro, claro que claro, sí. Son todos amigos.
La grieta.
La grieta, famosa grieta de Sly y Arnie. Y hablando de Arnie.
Pues se metió Bruce.
También. Vi un asterisco, hacemos. Vi Arnold, el documental, y Fugger. Me quedo con el documental. Me quedo con el documental. Fugger todavía me cuesta mucho. Fugger es como una mezcla. Yo creo que tiene que ver primero Arnold y después sí. Fugger. Porque Fugger funciona como una mezcla de las dos etapas de actor de Schwarzenegger, ¿no?
Exacto.
La de acción y la humorística. Lo que hicieron congeniar en
obviamente,
esta
serie. Obviamente, reírse de su forma de hablar, que tanto sí. lo hablábamos en la rosquita anterior, que era de que su primera película de Hércules en Nueva York estaba doblado él.
Sí.
No salía su voz. De hecho, él mismo bromeó con eso en las redes sociales. Uno le manda diciendo, estoy viendo Fubar y él está chocho. Le da retweet a todo.
Sí.
Está muy contento, Arnie.
Sí. Y bueno... Es
a mí Fubar me gusta. Me gusta por una cuestión ya de un cariño que le tengo. Así sea un fracaso bien, sí, total, sí. Lo voy a seguir viendo porque
obvio.
Es Arnold y ya no quedan muchos proyectos que va a estar. Y uno quiere verlo patear traseros.
Totalmente. Y el documental me parece buenísimo. Sintetiza las tres etapas: el atleta que después se convierte en estrella de cine y la estrella de cine que después se transforma en
aparece
el gobernador.
Su etapa gobernator.
Sí, impresionante. Así que creo que es un muy buen documental. Son tres capítulos de una hora cada uno, así que disfrútenlo. Y hablando bueno de acción, seguimos en las plataformas. Está disponible en Amazon Creed 3, que no estuvo mucho tiempo en cartelera y busca obviamente...
Aquí no estuvo mucho
sí,
tiempo.
Sí, aquí no estuvo mucho tiempo. No
tuvo
sé,
muy buena taquilla, sí. Tuvo muy buena taquilla que ahí nomás el estudio dijo, bueno... Michael, ponete a trabajar en la cuarta parte.
Sí, también es una película que no
va
es tan larga.
Y va a dividir a la gente.
Sí, porque no es tan larga y me parece que está bien acotada, me parece mejor que la segunda. Pero no, la primera me parece que fue la mejor de esta franquicia, que obviamente, por algunas cuestiones ahí de la trama, evidentemente vamos a tener una Creed 4, hasta inclusive una Creed 5. Bien, avanzamos que tenemos muy poco tiempo.
Dígame.
¿Qué le pareció diciembre de 2001? Generó mucha polémica.
¿Por qué?
Porque, bueno, usted sabe que muchas veces a los muchachos peronistas muchas veces no les gusta la distinta...
El entramado.
El entramado, sobre
pero,
todo
tienen
Dualde.
Que entender, otra vez volvemos a lo
pero
mismo.
Pero Cristina
es mucha ficción.
Lo recomendó Cristina ayer. O sea que no le gustó tanto.
Es que es una enseñanza a lo que no se debe hacer.
Yo creo que aquí todos son malos. Creo que no se trata de ser bueno o malo.
Claro.
En el 2001 fueron los radicales, fueron mala gestión. Llevaron a otro malo como Cavallo.
Que no llevaban a ningún
y
lado.
Dualde no era un
en el medio el pueblo.
Y en el medio está el pueblo. O sea, exacto, no sé por qué le disgustó a muchos. Es más, vuelvo a insistir, Cristina, la vean 2009 porque eso nos hace recordar exacto, la memoria de los tiempos que fueron,
para no repetir,
que volver a eso.
No volver a repetir errores.
Exactamente.
Y hay hechos puntuales que no se pueden ni... No es ni ficción, es lo que pasó.
Es lo que pasó.
Y hay otras partes que sí van a tener eso porque es una ficción para que uno vea el segundo capítulo, vea el tercero, vea el cuarto. Es una cuestión, hay muchos hechos que van a estar ficcionados, obviamente. Pero los hechos están. Las desgracias que tuvimos en el 2001 existieron y tenemos que tratar de no volver a repetir los errores. Para eso se está como 1985, que trata de eso, de que... no volver al tema de la dictadura, pero sí recordarla. Recordarla y decir que esto fue fuerte para nosotros.
Claramente.
Y el 2001 está ahí.
Está ahí. Y
está ahí.
Yo
hay
creo
chicos que nacieron en esa época de crisis.
Me gustó mucho Jean-Pierre Noël como de la Rueda, pero sobre todas las cosas Luis Machín.
Luis
como,
Machín,
como
ya
sabíamos.
Yo ya se lo había dicho que Luis Machín
se devora todo. Y bien César Troncoso como Dual, también me gustó mucho. Lo curioso de esta serie, y cuando cerramos con esta cuestión de diciembre de 2001, es que no aparecen dos personalidades muy importantes, ¿no? El que inició la convertibilidad, Maya de Caballo, que es Carlos Menem, porque está ya viene la serie de Menem, ¿no?
El multiverso político.
Exactamente. Y después los que iban a tomar la rienda, la papa caliente, que es el kirchnerismo, ¿no? Que no aparecen, ¿no? Y bueno, y como bien decís, se viene mucho drama político argentino porque esta serie también nos traspola hacia otra época muy importante en la Argentina, que es el final de la dictadura y el principio de la democracia. Bien, vamos con algunos anuncios para finalizar. Lakers en HBO el 6 de agosto, la segunda temporada.
Larry Bird contra Magic Johnson en los 80, el Showtime.
Y el doctor con su Showtime.
Joven MJ.
MJ seguramente que va a aparecer. Disney Plus ya estrenó el documental de Stan Lee, véanlo, está muy bueno para conocer toda la historia de Marvel Comics. Y tengo algunas recomendaciones finales de Netflix. Vean Los Días, la serie que trata del desastre de Fukushima provocado por el tsunami.
El Chernobyl
japonés, muy pero muy bueno.
Yo
todo
vi los primeros 5 minutos que están disponibles para que uno se enganche. Es tremendo.
Y encima
te ponen en una situación que da gusto verla.
Y aparte, les recomendaba a la gente que vean las series en versiones originales. Véanlo en japonés. Es buenísimo. Hoy se estrena Misión de Rescate con Chris Hemsworth de vuelta, el que vio la primera película de pura acción.
Mucho Arnold le dio porque ahora es elegido por Netflix como el jefe de del departamento de películas de acción de Netflix.
Exactamente, Arnold. Así que solamente en la próxima chiquita hablaremos de ello. Y también de Black Mirror, que es una serie que a mí me gusta mucho, es una de mis favoritas.
Muy buenas historias.
Tiene muy buenas historias, es una serie de antología sobre los universos y también pasados distópicos, donde está influenciada mucho la tecnología, los usos y abusos del hombre de las tecnologías, de las nuevas, de las viejas. En este caso hace mucha referencia en el periodismo y eso está muy bueno, y también en los documentales, así que me gustó mucho y seguramente tendremos más tiempo para hablar de ello en otra rosquita.
Bueno, ¿sabe con qué vamos a finalizar esta rosquita de día viernes? Con el soundtrack de la película de Flash.
Sí.
Tenemos a The Raconteurs con su tema Salute Your Solution. Con eso nos despedimos. Hasta la próxima rosquita, Ezequiel.
Hasta la próxima.